Cuando miramos nuestra iglesia local o cuando miramos nuestra familia o incluso cuando miramos nuestro propio corazón y comenzamos a ver tantas fallas, ¿cómo podemos tener la certeza de que Dios no ha abandonado su obra? En muchas ocasiones somos tentados a pensar que Dios ya no está obrando en nosotros o no está obrando en nuestro hogar o no está obrando en la iglesia. Cuando vemos dificultades, cuando vemos crisis en los matrimonios, cuando el pecado sale a la luz, nos desanimamos y eso nos puede quitar el gozo. Pablo le escribe a una iglesia que también enfrenta dificultades internas y externas. Dentro de la iglesia había tensiones, había problemas, necesidad de unidad. Por otro lado, oposición al evangelio. Y en medio de todo eso necesitan recordar que Dios sigue obrando en ellos. Abramos nuestras Biblias y leamos juntos Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 11. Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque lo llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios. La iglesia en Filipos debía confiar que Dios no había acabado su obra, que Dios estaba obrando en ellos a pesar de las dificultades que experimentaban. Vamos a tener tres puntos en este sermón. El primero, ¿quiénes somos? La identidad antes del imperativo, versículo 1 al 2. Luego, lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo, que es el fundamento de la confianza. Y tercero, ¿hacia dónde va esto, el objetivo de la obra de Dios? Por lo tanto, comencemos con los versículos 1 y 2, donde Pablo habla de la identidad de ellos antes de la circunstancia que está pasando. Pablo se dirige a la iglesia en Filipos. Esta iglesia había sido fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, que encontramos en Hechos capítulo 16. En ese viaje, Pablo llega a Filipos acompañado de Timoteo, quien se había unido al equipo misionero para colaborar en el Evangelio. Y cuando Pablo escribe esta carta junto con Timoteo, como dice versículo 1, la iglesia de Filipos se encontraba en una oposición externa por causa del Evangelio. Tensiones internas afectaban la unidad de la iglesia. Había conflicto entre personas visibles, como el que encontramos en el capítulo 4 de Evodia y Síntique, y advertencias contra influencias doctrinales equivocadas que estaban entrando en la iglesia. No era una iglesia que se había desviado, no era una iglesia que estaba jactándose del pecado y estaba desordenada como Corinto, pero era una iglesia que necesitaba firmeza, que necesitaba humildad, que necesitaba unidad entre los miembros y perseverar en el Evangelio. Por otro lado, Pablo escribe esta carta desde la prisión. Pablo se encuentra preso y, sin embargo, es una carta caracterizada por el gozo. No un gozo que se encuentra en circunstancias fáciles, porque Pablo no está en una circunstancia fácil, sino el gozo que nace de entender que uno está en Cristo. A lo largo de esta carta vamos a ver cómo Pablo llama a la iglesia a vivir de una manera digna del Evangelio, unidos, humildes y firmes en medio de la presión. Pablo inicia su carta con un saludo intencional donde le recuerda a los filipenses su identidad en Cristo. Lo podemos ver versículo 1, versículo 2. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. La palabra griega para siervos es doulos, que significa literalmente esclavo. Por lo tanto, la traducción literal pudiera ser Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Alguien que pertenece a un amo, alguien que no es dueño de sí mismo, que no es dueño de su vida y por lo tanto vive para obedecer y vive para servir a su amo, de quien es esclavo. Esa es la idea de lo que tenemos ahí. Pablo está preso, está privado de su libertad por ser un esclavo de Cristo. Timoteo está libre, pero también es un esclavo de Cristo, sirviendo en el Evangelio, y ambos se deben enteramente a Él y están completamente sometidos a su señorío. Así que esa es la idea de Pablo iniciando la carta, es entender a los hermanos quién les está escribiendo. Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Y esto es importante porque se va a seguir repitiendo esta idea en la carta. En el capítulo 2, cuando tenemos el himno de Jesucristo y su humillación, Jesucristo es descrito como doulos, como un esclavo que se somete a la voluntad de su Padre. Luego Pablo se dirige directamente a los creyentes en la iglesia de Filipo y los describe como santos en Cristo Jesús. Filipos era una ciudad donde las personas se jactaban de su ciudadanía romana, era una ciudad donde el estatus político y de ciudadano era muy importante, y Pablo les recuerda que su título principal no es el de ser ciudadanos de Roma, sino el de ser apartados para Cristo. Esa es la idea de santos en Cristo Jesús, apartados para Cristo, apartados para Dios en Cristo Jesús. Podemos pensar así como en el templo de Israel y los utensilios del templo eran apartados para el servicio de Dios. Ahora la vida de los filipenses han sido dedicados para Él porque están en Cristo. Es la misma idea, el mismo concepto. Aquellos que están en Cristo Jesús han sido apartados, dedicados, separados para Dios en Cristo Jesús. No son santos por su desempeño, lo pudiéramos ver en la carta. No son santos porque todos se llevan bien con todos, no son santos porque se aman de manera perfecta, no son santos por su obediencia perfecta, no son santos ni siquiera por sus circunstancias, sino porque están en Cristo Jesús. Y la idea de estar en es como estar dentro de Cristo Jesús. Por eso pueden tener seguridad, por eso pueden tener confianza y esperanza en medio de las dificultades, sean internas o externas, porque son un pueblo santo llamado a anunciar el Evangelio y servir a Dios. Es maravilloso lo que Pablo establece en un simple saludo, en un saludo cotidiano, normal, entre las cartas del primer siglo. Pablo establece desde el primer versículo que lo que somos no depende de lo que estamos viviendo. Nuestra identidad no depende de lo que estamos viviendo. La identidad precede a la experiencia. Son santos ni siquiera porque se sienten santos. Son siervos no porque están sirviendo como deberían servir, sino porque Cristo los hizo suyos. Y esa identidad ahora los llama al servicio. El saberse cautivos por el amor de Cristo, y ahora estando en Cristo, no pueden hacer otra cosa que no sea vivir para Cristo. Esa es la lógica de todo el ministerio de Pablo resumido en 2 Corintios 5. Hay una canción de Marcos Vidal, se llama El Milagro. Él dice, he despertado en el redil, no sé cómo. Esa es la identidad del santo, del verdadero creyente. No entiende cómo Dios le ama, no entiende cómo se le llama santo, no entiende cómo se le llama siervo al mirar su propia vida. Pero la realidad del Evangelio es que somos santos y somos siervos de Dios porque estamos en Cristo, y es la unión espiritual con Cristo lo que asegura nuestra comunión perfecta con Dios. Toda la identidad que Pablo menciona está anclada en esa pequeña frase: en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Todas las cartas del Nuevo Testamento pudiéramos ubicar este concepto en Cristo Jesús. Porque toda la vida del creyente se basa en esta nueva esfera en la que él existe, en una unión espiritual con Cristo. Por eso no debemos servir para ganar el favor de Dios. Porque ya tenemos el favor de Dios. ¿Y por qué tenemos el favor de Dios? Porque estamos en Cristo Jesús. Esa es la respuesta a todas las preguntas en cuanto a nuestra identidad, valor, significado. Ya no estamos en el reino de las tinieblas, sino que hemos sido trasladados al reino del Hijo de su amor, como dice Colosenses capítulo 1. Pero también Pablo menciona explícitamente, incluyendo a los obispos y diáconos. Y eso es precioso, porque lo que se ve es que la iglesia de Filipos ya tenía una estructura organizada, reconocida, de liderazgo, como toda iglesia debe tener. Y además, probablemente sean los obispos de la iglesia, los pastores de la iglesia, como los diáconos de la iglesia, los que habían organizado el poder seguir sosteniendo al misionero Pablo mientras estaba preso por la causa del Evangelio. Y es sumamente importante siempre notar la pluralidad de ambos títulos: obispos y diáconos. En una iglesia como Filipos, ya había una pluralidad de ancianos y una pluralidad de diáconos sirviendo a la iglesia. Gracia y paz, un saludo pertinente de Pablo siempre en sus cartas. La gracia y la paz vienen de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Son un regalo que fluye del Evangelio y de nuestra unión con Cristo. La gracia es el favor inmerecido que los hizo santos y la paz es el resultado de haber sido reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. Si hoy nosotros miramos nuestras propias debilidades o conflictos, podemos terminar dudando de quiénes somos. ¿Somos de Cristo? ¿Verdaderamente le pertenecemos? Pablo nos recuerda que nuestra identidad no está determinada por nuestras circunstancias. Nuestra identidad no está determinada por nuestro desempeño como cristianos. Nuestra identidad está determinada por lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando se trata de nuestra identidad, y esto me ayuda visualmente a pensarlo, cuando se trata de nuestra identidad, Dios no quiere que nos miremos en un espejo. Dios quiere que miremos la cruz. Porque si estamos buscando identidad y nos miramos en un espejo, vamos a dudar al ver lo que vemos. Pero lo que Dios quiere es que nuestra confianza esté puesta en lo que Él hizo por nosotros, para comprarnos, no en lo que nosotros somos o en lo que nosotros podemos hacer. Jesús nos representa, Jesús nos da identidad. Entonces, una pregunta para nosotros como iglesia es: ¿dónde estamos buscando nuestra identidad como iglesia? ¿En algún tipo de reputación? No, la Iglesia Bíblica de la Gracia. Qué lindo nombre. ¿Estamos buscando la identidad en nuestro desempeño, en la cantidad de miembros que tenemos, en la cantidad de actividades que tenemos? Todo eso puede cambiar. Pero nuestra identidad de santos siempre se va a sostener porque es a través de Cristo. El Evangelio nos recuerda que somos apartados en Cristo y precisamente por eso le servimos como sus dulos, como sus esclavos por amor. El Evangelio, hermanos, es el fundamento de todo lo que vamos a ver en la carta a los Filipenses. El Evangelio que Pablo pone en los primeros versículos establece el tono, establece el fundamento desde donde todo lo que va a hablar sale. Y eso es lo que hace que su convicción, que vamos a ver ahora, descanse profundamente en el Evangelio. Versículos 3 al 8. Vemos lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo, que es el fundamento de la confianza de Pablo. Aunque lo que Pablo declara, el ser santos, el ser siervos, es una realidad espiritual por medio de Cristo, podemos dudar, como dijimos al principio. Y Pablo recuerda una verdad teológica que fortalece al que duda. La verdad teológica es que Dios no ha terminado su obra en nosotros. Dios no ha terminado su obra en nosotros. Fíjense que lo que necesitamos no es una arenga espiritual. No es decir, dale que vos podés. Sino es llevar nuestros ojos a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A lo que Dios ha iniciado en la iglesia, a lo que Dios está haciendo en la iglesia, a lo que Dios va a culminar en medio nuestro. Dios no ha terminado aún su obra en nosotros. Cuando una casa está en construcción, el desorden que hay en esa casa no significa abandono, significa que la obra está en proceso. Y mientras el arquitecto sigue trabajando, el resultado final está asegurado. La obra aún no se ha terminado. Pudiéramos pensar que algo así tiene en mente Pablo. Dios no ha terminado su obra. Fíjense en el versículo 3. Pablo comienza diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está orando. Está agradeciendo a Dios por los filipenses. Da gracias a Dios cada vez que se acuerda de ellos y lo hace con gozo. Versículo 4. Pido siempre con gozo, rogando con gozo por los filipenses. ¿Y cuál es la razón de ese gozo? Versículo 5. Su participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde el momento en que los filipenses recibieron el evangelio por medio de Pablo, en Hechos 16, comenzaron a participar en él. La palabra que se usa es koinonía, participación, comunión, sociedad, una participación activa. Es decir, que no fueron oyentes pasivos del evangelio, sino colaboradores en la causa del evangelio. Estaban despiertos y vibrantes en la misión de Dios. Habían participado con Pablo del evangelio. Una iglesia, hermanos, que entiende el evangelio de la gracia no puede ser pasiva. Los filipenses estaban activos en la misión de Dios por causa del evangelio. Y uno pudiera pensar, bueno, pero si el evangelio me está diciendo que no debo hacer nada para ganar el favor de Dios. Está bien, eso es entendible. La gracia nos dice que el evangelio es algo que recibimos, que la salvación y el perdón es algo que recibimos, que es la obra de Dios. Pero el evangelio también nos dice que una vez que entramos en comunión perfecta con Dios por medio de Cristo, una vez que entramos en esa unión espiritual, buscamos ser como aquel que vivió enteramente para hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, no podemos convertirnos en espectadores, en cristianos de vitrina, porque Dios quiere usarnos. Somos herramientas en las manos de Dios. Las herramientas normalmente no están en vitrinas, ¿verdad? Las herramientas están en la caja para usarlas rápidamente cuando se necesite. Somos herramientas en las manos de Dios. En el versículo 7, Pablo menciona que eran copartícipes de la gracia con él. Compartían no solo la fe, no solo la gracia, no solo su identidad en Cristo, también el sufrimiento por la causa de Cristo. Experimentaban oposición, así como Pablo experimentaba oposición. Y además lo habían sostenido financieramente para el avance del evangelio y continuaban haciéndolo. Pablo lo va a mencionar más cerca del capítulo 4. Pero la realidad es que la carta de los filipenses es una carta en respuesta, en gratitud a una ofrenda que los filipenses le habían enviado a Pablo en la prisión de Roma, porque en la prisión de Roma, si alguien no recibía sostén económico externo, moría de hambre o de frío. Porque en la prisión no servían ninguna vianda al mediodía. Por lo tanto, la iglesia de Filipos no había olvidado a Pablo y desde el primer día habían participado en el evangelio a pesar de las cosas que vivían como iglesia local. Por lo tanto, el gozo de Pablo no nace simplemente de un afecto personal. No es que el amor que Pablo siente entrañable por los filipenses es a causa de que ellos le habían enviado una ofrenda. No, su amor tiene una realidad espiritual visible, que es el evangelio. Dios había formado en Filipos una iglesia comprometida con el evangelio, fundamentada en el evangelio. Por lo tanto, Pablo habla del amor que viene, que es de Cristo Jesús, que él tiene por la iglesia local. Y lo que sostiene la convicción de Pablo, el corazón de esta primera sección de la carta, es el versículo 6. Ese es el corazón de toda esta sección que estamos estudiando hoy. Filipenses 1, 6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Noten el sujeto de la oración. No es Pablo, no son los filipenses, es el que comenzó la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra? Dios comenzó la buena obra. Hermanos, la iglesia no tiene como fin la iglesia en sí misma. Nosotros no tenemos como fin el bienestar nuestro en sí mismo. Nosotros somos parte, una pequeña parte de una obra masivamente mayor. Dios está llevando a cabo su obra por medio de la iglesia. Es su obra, es su iglesia. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, no depende de nuestras habilidades y capacidades humanas de edificar la iglesia. No depende de nuestras capacidades administrativas y organizativas. Ni siquiera depende de la capacidad elocuente y oratoria de los que enseñan la palabra de Dios. Depende de Cristo y su promesa. Él va a edificar la iglesia y normalmente lo hace a pesar de nosotros. Esa es la convicción que tiene Pablo. El que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo puede sentir amor, gozo, gratitud por los filipenses porque entiende con claridad que Dios inició en ellos una buena obra el día que los empezó a hacer partícipes del Evangelio. Cuando Dios constituye por medio de Pablo la iglesia de Filipos en Hechos 16, Dios comenzó una buena obra en este grupo de personas. Y esa buena obra la perfeccionará. No abandonará su obrar, por más pequeño que sea. Esa obra no era solamente algo interno, no era simplemente una obra de la salvación personal de esas personas. Era Dios obrando una iglesia, sosteniendo una iglesia y usando una iglesia. Por eso no vas a encontrar en el Nuevo Testamento ninguna idea de creyentes aislados, individuales, haciendo la obra de Dios. La obra de Dios siempre constituye iglesias locales sirviendo y trabajando en la misión de Dios. Y uno pudiera decir, sí, pero ¿qué de Pablo y Bernabé? Bueno, pero si lees la Biblia, Pablo y Bernabé eran miembros de la iglesia de Antioquía y la iglesia de Antioquía los envió a la obra misionera. No se mandaron solos. Por lo tanto, no podemos ver un ejemplo de creyentes aislados haciendo la obra de Dios. Dios no ha dejado de obrar en la iglesia de Filipos desde el día en que comenzó a obrar, y mucho menos cuando vienen dificultades internas o externas en la iglesia. Es de principio a fin Cristo obrando la certeza y la confianza que ellos pueden tener. Comenzaron por Cristo, están en Cristo y serán perfeccionados hasta el día de Cristo. Su salud espiritual está ligada a Jesús para siempre y así también la nuestra. El día de Cristo no es simplemente pensar en el día final de los problemas, sino el día en que Cristo será revelado y su obra en su pueblo será completada. Pablo dice en el versículo 7 que los lleva en el corazón, porque su comunión con el en el Evangelio había trascendido lo geográfico. Habían acompañado a Pablo en sus prisiones, y así como Pablo tuvo que defender el Evangelio, tuvo que confirmar el Evangelio a través de sus prisiones y oposiciones, ahora los filipenses también están siendo partícipes de eso, a tener que defender y confirmar el Evangelio en medio de la presión. Filipos no es una iglesia perfecta. Siempre en la tradición de los creyentes siempre apuntamos a Corinto. Pobre Corinto, siempre sufre la iglesia de Corinto por todos sus problemas, pero la iglesia de Filipos también tiene problemas. Todas las iglesias tienen problemas. Por lo tanto, el amor de Pablo viene por medio de Cristo a la iglesia, no porque tenga una iglesia sin problemas, sino porque han participado juntos de la gracia de Dios. El amor que une a la iglesia es el amor de Cristo. Pablo confía que Dios terminará la obra en su pueblo, aún en medio de las dificultades, y quiere animar a los filipenses al inicio de su carta con esta verdad consoladora. La convicción del versículo 6 es el fundamento teológico que permite a Pablo tener gozo, alegría, amor, gratitud, aún en medio de sus circunstancias y las circunstancias de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de esto. Porque Dios es quien avanza el barco, no nosotros. Pablo no está siendo simplemente sentimental o negando la realidad que están atravesando. Pablo tiene una convicción teológica profunda. Es la obra de Dios. Y Dios está avanzando su obra. Dios va a terminar lo que comenzó. Dios ha dicho y no hará. Nosotros comenzamos cosas y las dejamos a mitad de camino, ¿no? Y algunos de nosotros somos más comenzadores que terminadores de cosas. Pero Dios no es así. Dios lo que comienza y aquello en lo que ha puesto su reputación y su carácter y su palabra, lo va a terminar. Lo va a terminar. Eso tiene una aplicación directa para nosotros como iglesia local. El gozo que nosotros debemos de tener como iglesia no es mero optimismo. No es que sonreímos porque todo nos va bien. O sonreímos como quien dice por fe. No. Es profundamente teológico. Es teología. ¿Por qué tenemos gozo? Porque entendemos la promesa de Dios. Porque entendemos el carácter de aquel que hizo la promesa. Es una convicción firme acerca de quién es Dios y lo que Él está haciendo. No debemos nunca jugar a la iglesia, porque Dios no juega a ser Dios. Y creo que eso tiene que pesar fuerte en nuestros corazones. Dios no está jugando a la iglesia. Dios no está jugando a la vida cristiana. Dios no se puso una cadena de comida rápida y tiene franquicias en muchos lugares. Dios está tornando el universo de arriba para abajo. Dios está arreglando cosmológicamente todo lo que el pecado arruinó por medio de su Hijo. Por lo tanto, no hay nada más serio que la iglesia. No hay nada más importante que la iglesia y el plan de Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos pensar en estas cosas con solemnidad, con seriedad. No pensemos que Dios se va a conformar con que le demos parte de. Pablo lo dijo al principio, para que no queden dudas. Esclavos dedicados a Él. Dios está obrando en medio nuestro. Y esa obra ni siquiera va a ser frustrada por nuestras fallas o por la oposición que podamos experimentar. Entonces, algunas preguntas que deberíamos hacernos es que cuando vemos imperfecciones en la iglesia, ¿dudamos de Dios o recordamos que Dios sigue obrando en medio nuestro? ¿Estamos participando activamente en el Evangelio como iglesia o estamos siendo solamente espectadores? Hay una gran diferencia entre un espectador y alguien que está participando activamente. ¿Podemos dar gracias a Dios por nuestra iglesia hoy, incluso en medio de sus debilidades, reconociendo que Él no ha terminado la obra? Muchas veces podemos estar tentados a dudar o a bajar los brazos o a no querer servir porque decimos, pero sigue todo igual. O sea, hay ciertas frases que una cosmovisión cristiana no permite acuñar. Y una de esas es que siempre será lo mismo. Porque cuando Dios está trabajando, nunca es lo mismo. Dios está obrando en la iglesia, Dios está obrando en nosotros. Lo que sucede es que los tiempos de Dios y los caminos de Dios no son nuestros tiempos y no son nuestros caminos. Nuestra seguridad no descansa en la perfección de nuestra iglesia, sino en aquel que comenzó la obra y la llevará adelante. Eso es muy importante. Eso es muy importante como iglesia. Porque hay un montón de cosas que pueden cambiar de un día para otro. Yo puedo morir mañana. O podemos morir todos los que enseñamos mañana. Y podemos quedarnos todos sin trabajo mañana. Y por lo tanto no poder pagar más el alquiler y quedarnos sin lugar. Pero eso no quiere decir que Dios ha dejado de obrar en la iglesia. Dios va a seguir obrando en su iglesia. Dios va a enviar otros obreros a su iglesia. Dios le va a dar otro lugar para reunirse a la iglesia, aunque sea abajo de un árbol como se reúnen nuestros hermanos en India. O las iglesias chinas que pierden a su liderazgo porque viene la policía y se los lleva presos a todos. No tenemos pastor, no tenemos líderes, no tenemos diáconos, están presos. Abandonemos la iglesia. No. La iglesia es la obra de Dios. Y aunque el apóstol está preso, la iglesia en Filipos puede seguir avanzando porque Dios está obrando en medio de la iglesia. Nada va a poder detener la obra de Dios en nosotros. En nuestros últimos versículos del 9 al 11 nos muestran hacia dónde apunta todo esto. A donde va el obrar de Dios. Y esto pide en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento, en discernimiento, a fin de que escoja lo mejor para que sean puros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Nuevamente Pablo menciona el destino de la iglesia, una iglesia llena de fruto de justicia, para la gloria de Dios en el día de Cristo. Tiene un tono escatológico, tiene un tono de final de los tiempos. Pablo menciona comienzo y final en este saludo. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Quién nos puso en primera instancia en este camino y quién se va a asegurar de que lleguemos a la meta? Es Dios. Los filipenses no necesitan solo palabras positivas sobre su futuro. Necesitan que Dios siga obrando en sus corazones, individual y corporativamente. Por eso ora por ellos. Fíjense que toda esta sección es una oración que Pablo hace por los filipenses y una oración cargada de convicción teológica por los filipenses. Ora para que su amor abunde más y más. Ellos ya tienen el amor de Dios en sus corazones, pero ese amor debe crecer. Crecer en profundidad, crecer en madurez. Aquel que es cristiano ya tiene el amor de Dios derramado en su corazón, pero ese amor debe crecer más y más a la imagen de Cristo. Es un amor que tiene que abundar en conocimiento y discernimiento. No es solamente algo emocional o sentimental. Conocimiento habla del conocimiento pleno de Dios y de su voluntad. Y discernimiento, la sensibilidad espiritual para aplicar esa verdad a la vida, a las situaciones reales. Conocimiento y discernimiento. ¿Por qué necesitan eso? Porque tienen que aprobar lo mejor, dice Pablo. No solamente evitar lo malo, sino aprobar lo mejor, lo que es excelente. La madurez en el amor de Cristo no es solamente no pecar, sino buscar lo que más glorifica a Dios, lo que más honra a Dios, sobre todo cuando hay circunstancias difíciles. El resultado que busca Pablo es que sean puros e irreprensibles en el día de Cristo. Puros, sin ningún tipo de mezcla. Sin mezcla, integridad por completo. E irreprensibles, que viven de manera coherente delante de los unos y de los otros. Ellos tienen que crecer en eso, en ese amor, hasta el día de Cristo, cuando sea el momento de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, fíjense que nosotros no nos esforzamos para amar más como Cristo de balde. No nos esforzamos como si nunca pudiéramos alcanzar esa meta. Aunque, si somos honestos, pareciera a veces que nunca alcanzamos esa meta. Nos esforzamos en la santificación y todavía vemos nuestro pecado. Pero la promesa de Dios es que hay un día, el día de Cristo, donde todos nosotros nos graduaremos en el amor de Dios y seremos puros e irreprensibles delante de Dios para siempre. Entonces nos esforzamos durante este caminar sabiendo que en ese día Dios nos va a dar todo lo que nos falta para ser como Cristo. Pablo pone la mirada de los filipenses en el día final de la gloria. ¿Por qué? Porque el presente muchas veces no se ve tan glorioso. Nuestro presente muchas veces no es tan glorioso. Es común y corriente. Nosotros vemos en las Escrituras la vida de Abraham, la vida de Jacob, la vida de Isaac, pero no vemos el entretiempo entre un versículo y otro. Cuando Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo, pasaron 25 años hasta que Sara tuvo a Isaac. Y la Biblia no nos cuenta el diario de los 25 años de Abraham esperando. Y quizás muchos de esos 25 años, como toda la niñez y la infancia y la juventud de Cristo, hasta comenzar su ministerio, probablemente se vería quizás como cada uno de nuestros días, haciendo cosas normales, limpiando la casa, comiendo, preparando, lavando los platos, haciendo esto, ir a trabajar, etcétera, etcétera. A veces pensamos que porque no pasa algo extraordinario, Dios no está obrando. Pero Dios está obrando porque Él ha prometido que Él está obrando. Pablo añade, finalmente, que estén llenos de fruto de justicia que viene por medio de Jesucristo. Jesucristo es la fuente de donde viene todo ese fruto. Juan 15. ¿Por qué damos fruto? Porque estamos unidos a la vid. El fruto de justicia jamás es para nuestra jactancia, sino para la gloria y la alabanza de Dios, como dice el pasaje. El destino de la obra de Dios no es simplemente una iglesia que funciona, una iglesia madura, no. El destino de la obra de Dios es la gloria de Dios. Es la gloria y la alabanza de Dios. La obra que Él comenzó por gracia, que crece por gracia, culminará para la gloria de Aquel que comenzó la obra. Y ahí descansa nuestra seguridad en la promesa de Dios. Aunque hoy veamos cosas incompletas, esas cosas incompletas serán presentadas para su gloria en el último día. Y una pregunta que deberíamos hacernos es, ¿entendemos realmente la vida cristiana conforme a la Escritura o hemos permitido que tradiciones e ideas superficiales moldeen nuestra manera de vivirla? La vida cristiana no es un proyecto individual, es una vida que se vive en comunidad y una comunidad que es la Iglesia de Cristo. Y según este texto, el propósito es llenar de frutos de justicia, de buenas obras que glorifiquen y traigan alabanza a Dios. Existimos para la gloria y la alabanza de Dios, no para nuestra propia exaltación, no para acomodarnos en este mundo presente, sino para vivir como una comunidad distinta, moldeada por el Evangelio y orientada hacia la gloria de Dios. Entonces debemos preguntarnos, ¿somos parte activa de la iglesia local o vivimos en la periferia? ¿Velamos por la unidad y la edificación mutua o estamos centrados principalmente en nuestros propios intereses? Por eso, como iglesia que ha sido apartada en Cristo Jesús, nos debemos esforzar por participar activamente en la vida del cuerpo. Porque para eso fuimos apartados. Nos esforzamos en discipular a otros, en compartir el Evangelio, en enseñar la palabra a los hermanos más nuevos, en crecer en conocimiento bíblico. Nos esforzamos en servir en tareas concretas y necesarias, en la limpieza, en el mantenimiento, en dar la bienvenida a quienes llegan por primera vez y en sostener todo aquello que es necesario para la vida de la iglesia. Hay mucho trabajo en la obra del Señor. No somos llamados a mirar de lejos, sino a trabajar juntos como dulos, como siervos, como esclavos de Cristo, buscando fortalecer la unidad y la edificación mientras Dios perfecciona la obra que comenzó en nosotros el día de Cristo. Eso es escoger lo mejor. Es vivir como una iglesia que quiere honrar a Dios en todo y que entiende que no lo hace para ganar el favor de Dios, sino porque estamos en Cristo. Por lo tanto, hermanos, cuando vemos dificultades en medio nuestro, cuando vemos desafíos a causa de nuestro pecado o al pecado de otros, no pensemos nunca que eso es señal de que Dios ha abandonado su obra. Si alguien mirara la cruz de Cristo y al Hijo de Dios muriendo en esa cruz, pensaría que ahí acababa todo. Que la iglesia victoriosa de la que Jesús habló nunca vería la luz ni la gloria. Pero Dios no había acabado su obra, sino que la estaba iniciando por medio del sacrificio de Cristo. Era todo lo contrario a lo que aparentaba. Lo que parecía la derrota del Hijo de Dios era la victoria del Hijo del Hombre. Hermanos, la cruz es la certeza de que Dios no dejará su obra a medias. ¿Cómo podemos tener certeza de que Dios no nos abandonará? De que Dios no nos dejará a medio hacer a ninguno de nosotros, a pesar de nuestras faltas constantes. La cruz, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios entregó a su único Hijo al sufrimiento más grande que jamás se pudiera experimentar, para empezar una obra en vos y para culminarla para su propia gloria. Y nosotros dudamos de porque hemos tenido una mala semana que ya Dios no nos va a mirar. No, hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Dios. No se trata de cuán fuertes seamos nosotros para aferrarnos a Él. Se trata de recordar que Jesús dijo que las ovejas están en la mano del Padre y que no hay nadie más fuerte que el Padre. En la cruz, Dios comenzó una obra, pero no para dejarla inconclusa. Allí pagó completamente por nuestro pecado, allí aseguró nuestra redención, allí nos hizo su pueblo. Y el Dios que justificó no abandona, el Dios que adoptó no desecha, el Dios que comenzó no retrocede, como leíamos en Romanos capítulo 8. Cristo resucitó, ascendió, reina y volverá. Y en aquel día, el día de Cristo, la obra que vemos incompleta será presentada perfecta. El fruto que hoy parece pequeño será pleno. Lo que hoy parece que está en proceso y en construcción finalmente habrá terminado. Y muchas veces Dios usa las dificultades, los problemas y nuestro propio pecado para seguir perfeccionando su obra. Dios gobierna todas nuestras circunstancias. Por eso nuestra confianza descansa en la fidelidad de Dios que nos sostiene. Y lo mismo podemos aplicar personalmente, no solo como iglesia. Hermano, no confíes en cómo estás hoy o cómo te sentís hoy. Confía en el Dios que comenzó la obra en tu propio corazón y aún no la ha terminado. A veces me pasa con mis hijas que les gusta dibujar y entonces me acerco para ver qué están dibujando y lo tapan, lo cubren. Y me miran y dicen, todavía no terminé. Podemos mirar a Dios cuando estamos desanimados y deprimidos por nuestro propio pecado. Y Dios nos mira y dice, tranquilo, todavía no terminé. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad. Pongamos nuevamente nuestros ojos en Cristo, confiando en su cruz como la garantía de que la obra será perfecta en aquel día. Pero quizás estás hoy en este lugar y estás sin Cristo y no tenés certeza de que Dios esté obrando en tu vida, pero yo te puedo asegurar algo, el hecho de que Dios está empezando algo es que estés escuchando este mensaje. Dios quiere que te vuelvas de tu vida lejos de Dios, que te arrepientas de tu pecado, que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe y que por medio de Cristo encuentres identidad, encuentres propósito, encuentres significado y encuentres valor. Entonces podrías decir como Pablo que eres un santo en Cristo Jesús, apartado para su servicio y para vivir para Él. Y pudieras ver cómo Dios obra en tu vida, así como lo ha hecho en la nuestra. Y que todos nosotros, mirando a Cristo, sostengamos firmemente la convicción que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Confiemos en Dios. Vamos a orar. Señor, qué consuelo es mirar el Evangelio y recordar que aún no has terminado la obra. Aún nos estás santificando, aún estás trabajando en nosotros, aún nos estás enseñando de tus caminos, aún nos estás mostrando nuestros pecados. aún nos estás guiando a la confesión y al arrepentimiento. Señor, que confiemos que aún no has terminado en nosotros. Pero no solo en nosotros, sino también en todos nuestros hermanos. Aún no has terminado en ellos tampoco. Por favor, Señor, que esta verdad pueda darnos mayor paciencia, amor, templanza, mansedumbre, fe, gozo, bondad, los unos con los otros, Señor. Porque ese es el fruto de tu Espíritu. Perdónanos, Señor. Perdónanos por pensar que somos a veces casos imposibles. Perdónanos por pensar de que ya no hay remedio para nosotros. Y que cuando estemos tentados en volver a pensar en eso, recordemos la convicción de Pablo: el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Que cuando querramos conocer nuestra identidad y nuestro valor, miremos la cruz de Cristo y no el espejo, Señor. Miremos lo que hiciste por nosotros. De tal manera que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, nada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso te damos gracias en esta mañana, Señor. Que realmente podamos vivir para servirte, vivir dedicados a vos, vivir apartados para vos, de tal manera que traigamos gloria y alabanza a tu nombre en aquel día. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.